La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos esta mañana al doctor Iván Moreno, él es rector del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara. Le agradecemos, doctor, que nos acompañe. Creo que es la primera vez que está en estos micrófonos con nosotros,
¿no? Muy estado, temprano. Creo que hace un par de años casi no me invitan, pero con gusto. No, no es cierto. Sí, ya he visto, creo que una ocasión, Griselda.
Pues bienvenido.
Un gusto, buen día. Gracias, Víctor.
Se está estrenando como rector de este Sistema de Universidad Virtual con muchos retos, con los retos que escuchamos además en el trabajo informativo que nos presentaba Ricardo Camarena sobre las condiciones de la juventud.
Sí, bueno, con eso me gustaría comenzar, Griselda, Víctor, muchas gracias por la invitación. Sí, nuestro país tiene un problema histórico, crónico de falta de acceso de jóvenes a la universidad. Recordemos que la cobertura nacional solo alcanza para que 4 de cada 10 jóvenes en nuestro país tenga acceso a la educación superior, y está prácticamente estancada desde hace varios años. Y en Jalisco estamos incluso por debajo de esa media nacional. La cobertura en educación superior en Jalisco es de 36%. ¿Sí? Comentábamos ahorita fuera del aire, hay alrededor de 500,000 jóvenes en Jalisco en edad de estar en la universidad que no tienen las condiciones para hacerlo. Es una, como decía el analista hace unos momentos, es una tragedia. Sí, y bueno, entrando al tema de las tecnologías digitales y de la educación virtual, bueno, por una parte es fundamental que el Estado mexicano y los gobiernos inviertan mucho más en el tema educativo, pero la Universidad de Guadalajara, como lo saben, pues por más que incrementa la matrícula cada año, si 100,000 nuevos espacios en 10 años, no es suficiente, porque tenemos esta paradoja del prestigio. Mientras mejores indicadores tiene la UDG, más aspirantes atrae de todo el país. Y como no es suficiente el crecimiento, pues tenemos ese índice de no admisión. Pero eso se explica por la falta de inversión, por una parte, pero por otra, porque necesitamos, siendo muy autocríticos como personas que estamos involucradas en el ámbito de la educación superior, el mejor uso de las tecnologías digitales, de la educación en línea y de la educación híbrida también, para eficientar, por una parte, espacios, pero sobre todo aprendizajes y competencias.
Por eso la importancia, perdón, de la educación virtual, de la educación tecnológica. Tan solo en este calendario se quedan fuera o no son admitidos 28,000 estudiantes a la Universidad de Guadalajara, y uno se pregunta, ¿y qué opciones tienen después de ser rechazados por la universidad pública y cuando además no hay dinero para ingresar a la universidad privada? Las universidades privadas están, digamos, los montos de sus colegiaturas están por lo menos en 100,000 pesos semestrales.
Bueno, las universidades privadas de élite, sí, que son pues inaccesibles para la mayor parte de las y los jóvenes en situación, por supuesto, de vulnerabilidad socioeconómica. Pero hay otro grupo muy importante también de universidades privadas de bajo costo, de absorción de demanda, que también cumplen una función social, pero en algunos casos no tienen los estándares necesarios de calidad. Pero sí, es todo un reto. El uso de las tecnologías, la educación, ya sea 100% en línea o con uso eficiente, inteligente, reitero, de la tecnología, es una de las salidas, no para México solamente, para el mundo. Creo que lo ha dicho nuestro rector general. Si alguna lección positiva nos dejó la pandemia, pues es que la educación en línea sí funciona, sí, que la educación en línea bien desarrollada, como lo hace el sistema de universidad virtual, sí contribuye a los aprendizajes, sí cierra brechas y sí tiene el potencial de ampliar la matrícula, que es lo que busca la Universidad de Guadalajara. Un dato, en México hay 5 millones de estudiantes formalmente registrados en alguna universidad pública o privada, 5 millones. En Coursera, la plataforma de cursos en línea, hay 5.7 millones de personas en México registradas en algún programa. Uh-huh. 5.7 millones versus 5 millones. Digo, algunos se traslapan, por supuesto. Son estudiantes que están también tomando algún curso en estas plataformas. Pero el mensaje me parece a mí dramático. La sociedad y nuestros jóvenes están ya demandando y están aprovechando sus oportunidades. Y uno de los retos es cómo en las universidades podemos incorporarlo mejor, ampliar esas oportunidades de mejor manera, que es lo que busca la universidad y lo que pues nuestro rector general está impulsando con esta pues reforma para fortalecer, transversalizar el sistema de universidad virtual, en todos los centros universitarios. Uno de los retos que tenemos, el sistema de universidad virtual fue creado en 2005, es muy exitoso, tiene estándares de acreditación nacional e internacional, pero nuestra matrícula es poca, relativamente, 5.800 estudiantes de alta calidad en 9 programas de licenciatura, 10 de maestría, etcétera. La matrícula en los centros universitarios presencial, digámoslo así, sigue creciendo, y el reto y lo que impulsa nuestro rector general, que me toca coordinar, es el que cada centro universitario de nuestra red, paulatinamente, podamos desarrollar esas capacidades en formación docente, en tecnología, en analíticas de datos, en certificación docente, en acreditación, para que puedan ofertar programas 100% en línea. E incluso, ya no solo de oferta, digamos, altamente innovadora, sino también de las carreras tradicionales, que es uno de los de los retos que tiene la universidad. Tener contaduría, por mencionar un ejemplo, en línea, derecho, ¿sí? Ya tenemos administración de las organizaciones, mercadotecnia también es una de las áreas que puede ser virtualizada, psicología, es decir, carreras tradicionales de alta demanda y de alta pertinencia que en estos momentos no tienen una opción en línea. Sí, y que, bueno, los estudiantes, insisto, lo demandan por su flexibilidad, sí, y por su pertinencia. Entonces, esa es una nuez, digámoslo así, parte de los retos de la universidad. Lo ha dicho nuestro rector general, pasar de esos 5.800 estudiantes a quizás en 10 años, y digo quizás porque no hay una meta específica de masificación, pero probablemente a 50.000 estudiantes 100% en línea y otros tantos en un modelo híbrido, que también es parte de la encomienda en esta reforma que impulsa nuestro rector y que, bueno, tengo el honor de encabezar.
En este momento, ¿qué opciones tienen? Ya he mencionado algunas carreras, pero si tuviera como la lista para poder escuchar a los que no alcanzaron un espacio y que en la próxima también lo consideren, ¿no? La universidad virtual es una opción.
Sí, claro. Bueno, la universidad virtual, también producto de esa flexibilidad, admite, en este calendario admitió 90% de los aspirantes, ¿sí? Es decir, hay una absorción importante. Hubo poco, no, 90 cupos disponibles, que es lo que comentaba con Griselda hace un minuto. Sí. Ayer se cerró el plazo para el trámite para esos cupos disponibles. Estamos hoy ya para comenzar ya a hacer el análisis y definir, pero bueno, se llenarán todos los cupos. Y lo que comentas, Víctor, es muy importante. La oferta que tiene el sistema actualmente, el sistema de universidad virtual, son 9 licenciaturas, por ejemplo, administración de las organizaciones, que es la que más estudiantes tiene, un programa muy exitoso, gestión del conocimiento, desarrollo educativo, desarrollo de sistemas web, gestión cultural, mercadotecnia digital, periodismo digital, que es una de las licenciaturas, y también tenemos una maestría muy exitosa para promover esta actividad tan importante. Seguridad ciudadana, que también profesionaliza, forma a los cuerpos de seguridad y a investigadoras e investigadores. Tecnologías de la información. En posgrado tenemos un doctorado en sistemas y ambientes educativos, maestría y doctorado también en gestión de la cultura, el periodismo digital que ya mencioné, gobierno electrónico, transparencia y protección de datos. Es decir, es una oferta altamente innovadora, pero el reto y el área de oportunidad es que también hay mucha demanda en carreras, digo entre comillas, tradicionales, pero sí, muy importantes también, uh-huh, para el desarrollo de cualquier sociedad, que actualmente no tienen una opción 100% en línea. Y esas son las que mencionaba. Por mencionar ejemplos, no digo que esto ya vaya a suceder en los próximos meses, digo, estamos en ese proceso, pero psicología, derecho...
Ayer platicábamos con la maestra Laura Puebla, que de las 10 carreras más demandadas en la universidad siguen siendo tradicionales. Pero de estas 10, 6 están enfocadas al área de la salud. No sé si como efecto de la pandemia de COVID-19, cuando la sociedad se da cuenta que detonan problemas de salud mental, por ejemplo, que son muy importantes, pero me llama mucho la atención esta, digamos, reorientación de los estudiantes.
Sí, y no solo en áreas, bueno, no solo en la carrera de medicina como tal, como bien dices, enfermería, psicología, odontología, sí, tienen un incremento.
Veterinaria, con la salud animal, sí.
Exactamente. Y además, pues, producto de la pandemia, sí tienen un horizonte laboral y de ingresos importante. Sí, pero ese es el reto. en las 10 principales carreras de la Universidad de Guadalajara por matrícula no hay ninguna ingeniería. La primera ingeniería es ingeniería industrial, es, si no mal recuerdo, el número 11 o 12 en, digamos, en el ranking de
lo más demandado.
En lo más demandado. Sí es un problema.
Sí.
Sí, tenemos que brindar más y mejor información a los jóvenes sobre todas las opciones que hay de ofertas altamente innovadoras.
Hay un déficit nacional de ingenieros, ¿no?
Sí, y ya no nacional, ya no solo nacional, global. Leía un artículo la semana pasada en Estados Unidos tiene un déficit de alrededor de 70,000 ingenieros para todo esto de la relocalización de empresas y el tema de los chips, los semiconductores, para poder reemplazar lo que hace China y Taiwán en ese sentido. Entonces, es un tema global, y la educación en línea, volviendo al tema, tiene un tremendo potencial, no solamente en carreras completas, hay que decirlo, no solamente en licenciaturas y en maestrías, sino también en los programas cortos de certificación, para lo que llaman en inglés el upskilling, reskilling, gente que ya tiene una licenciatura, una maestría, una ingeniería, un posgrado, pero que necesita hacer un cambio rápido, un aprendizaje o reaprendizaje de otros temas, o fortalecer su educación para la vida en temas de alta tecnología, y que lo necesita en 2-3 meses para recertificarse. Esa es una tremenda oportunidad que también estaremos impulsando en los próximos meses en el sistema de universidad virtual.
Rector, ¿qué cambiará en la educación la inteligencia artificial?
Todo, pero principalmente el reto es la docencia. Si el chat, hablando de una aplicación solamente, el chat GPT de inteligencia artificial generativa, si este algoritmo, si este artefacto te puede hacer ensayos, te puede hacer resúmenes, te puede pasa exámenes de admisión, ni más ni menos que de medicina en Estados Unidos, o derecho, sí, hace poesía, no tarda, ahorita es la versión ChatGPT-4, la 5 no tarda en salir, sí, podrá hacer tesis, hablamos de modalidades de titulación, el ChatGPT-5 te va a poder hacer una tesis muy probablemente. Entonces, si todo eso lo puede hacer un algoritmo, y en tiempo récord, en segundos, ¿qué nos queda como docentes? Es una pregunta, yo soy profe, me encanta la docencia, ¿qué nos queda hacer? Si todo eso ya lo ha, o sea, si solamente pedimos ensayos, solamente pedimos resúmenes, pues eso lo va a sustituir, ya lo está sustituyendo. Nuestros estudiantes están usando el ChatGPT, aunque no lo digan. ¿Sí? Y el reto es cómo incorporarlo en las dinámicas de clase. Cómo hacer la clase más interactiva, con más debate, más trabajo en equipo, más solución de problemas, utilizando las tecnologías, la inteligencia artificial, el metaverso, etcétera, etcétera. Pero eso va a ser la función del profesor todavía, y las profesoras, mucho más importante. Hay algunos temores de, bueno, nos van a reemplazar. Si nos van a reemplazar es porque quizás no estamos haciendo lo que debemos hacer en el aula. Si consideramos que está en riesgo y que nos pueden reemplazar un algoritmo que hace todas estas cosas, es que quizás tengamos que cambiar nuestra práctica docente, hacerla más interactiva, más colaborativa, más rica en debate, ¿sí? y en pensamiento crítico. Uh-huh. Ese es uno de los temas que deben cambiar en nuestra forma de enseñar.
Bueno, usted ha hecho el análisis del tema. ¿Qué profesiones sí van a desaparecer?
Bueno, pues para empezar, ahí está el riesgo de que desaparezcan todos los guionistas de Hollywood.
Están en huelga, por
cierto. Están en huelga. Ojo, es una de las industrias más poderosas del planeta. Sí, y están en huelga por el riesgo de ser reemplazados, o ya están siendo reemplazados por algoritmos que están haciendo guiones, que están haciendo ya escenas completas.
Secuelas,
etcétera. Entonces, esa es una de las... principales. Hay un artículo muy interesante de que esa debe ser la lucha, lo que resulte de esta huelga de Hollywood, debe ser la lucha de todas y todos quienes estamos en el ámbito del conocimiento, incluidos ustedes como periodistas. O sea, porque si pierden esa batalla, los guionistas de Hollywood la podemos perder, todos los que de alguna forma estamos vinculados con el ámbito del...
O sea, aquí le encargas a la inteligencia artificial que te haga el noticiero y te lo hace muy bien.
Sí, exacto. Te redacta planes de trabajo. Yo lo uso para mis clases.
Sí.
Redáctame 5 preguntas
De este tema.
Redáctame ahora 5 preguntas que contradigan las respuestas que pueden decir los estudiantes. Pero el tema es cómo podemos problematizar utilizando la tecnología. Pero bueno, respondiendo, porque me fui por lo de Hollywood,
no pasa nada.
Lo que dicen quienes han estudiado este tema por años, o quienes lo han generado incluso, es que todas las profesiones que tengan que ver con trabajo repetitivo, poco creativo, rutinario, sí están, y es hasta obvio, en riesgo de desaparecer. Los analistas de impuestos, por ejemplo, es una de las carreras que ahí están, o de las profesiones que, según los analistas y el propio ChatGPT, si le preguntas, te da su propia valoración de cuáles son las caras que ese mismo algoritmo puede sustituir. ¿Sí? Entonces, lo que tenga que ver con ese trabajo repetitivo, sí está en riesgo.
Sí está en riesgo.
Pero eso es positivo si se aprovecha bien, porque entonces la inteligencia y creatividad humanas, pues se supone que las podemos utilizar para aquello que no puede ser sustituido, que es lo repetitivo. Entonces, incluso nos puede liberar del trabajo tedioso, rutinario, para enfocarnos
a lo creativo.
Ese es por la parte más optimista. Por la parte pesimista es lo que sucede en Hollywood, la sustitución total. No creo que suceda, francamente, pero tiene que ver ahí con los procesos también de intervención política y de los gobiernos democráticos, ¿no?
Bien, pues, doctor, para las personas que deben hacer trámites ya para el siguiente calendario, iniciar el proceso, ahí está la oferta que ofrece el sistema de educación, el sistema de universidad virtual de la UDG. ¿Cuáles son las recomendaciones que haría con toda la experiencia y las metas y las expectativas en esta materia?
Bueno, que nos visiten en la página web del sistema de universidad virtual, que es www.udgvirtual.udg.mx, que revisen nuestra oferta. También hay muchísimos cursos de formación continua, hay MOOCs, están también las plataformas de Coursera, que tenemos un convenio en la UDG con Coursera para que tomen algunos programas de otras muy buenas universidades, que exploren muy bien toda la oferta. Sí, que vean ejemplos incluso de algunas de las materias, de las clases, y bueno, tomen una decisión lo más informada posible en carreras que tengan un futuro laboral y de incidencia social importante. Hay una gran oferta en el sistema de universidad virtual. En los próximos meses, el próximo año, paulatinamente, habrá también oferta online en los centros universitarios. Esa es la idea de la reforma, y para eso el reto es
la transversalización de la que nos habla,
potenciar aún más nuestro sistema de universidad virtual para que se transversalice esta calidad a los centros universitarios de manera pues paulatina.
Muy bien. Pues, rector, muy amable por su visita. Muchas gracias por la información. Esto de la inteligencia artificial, además, también es muy interesante. Y apenas empezamos. Bien. Sí. Gracias.
Muchas gracias, Griselda. Víctor, un gusto.
Hasta pronto. Nos vamos. Cuídese mucho. Gracias por habernos acompañado. El próximo lunes a las 6 de la mañana tendremos más noticias.